Bienvenidos a Contracorriente, este espacio no apto para quienes buscan ser políticamente correctos. Mi nombre es Carla Tamay y en este episodio no me acompaña nadie. En este episodio seremos ustedes y yo. De antemano pido disculpas por estas dos semanas en las que el podcast ha estado inactivo. La principal razón por la que no he subido un nuevo episodio tiene que ver directamente con el tema de hoy, que es mi posición frente al feminismo de hoy en día. La verdad es que este episodio lo tenía planeado grabar con una amiga de la preparatoria, sin embargo por cuestiones de tiempo y principalmente porque debido a que este es un tema muy sensible, no quería que tampoco con el calor de la conversación se me escaparan datos que hablen lo que pienso. Para poder hablar de cómo percibo al feminismo de hoy en día, tengo que empezar por cómo pensaba sobre el mismo hace 2 años. Como muchos saben, hace 2 años me cambié de la carrera de psicología a la de comunicación y medios digitales, y unos meses antes de empezar las clases saqué mi cuenta de Twitter, porque al yo querer ser periodista, sabía que la red social en la que circulaba con mayor rapidez las noticias era Twitter. Empecé a seguir diferentes cuentas de diferentes medios y la verdad no sabría decirles cómo es que me comenzaron a salir cuentas de mujeres que vivían en Ciudad de México y que hablaban sobre muchas cosas del feminismo. Yo en ese entonces no sabía mucho de ideologías, de políticas sobre izquierdas, derechas, etc. Y aunque sigo sin saberlo, pues en ese contexto en el que los medios de comunicación enfatizaban mucho en las muertes y violaciones al sector femenino, muchos de estos argumentos me comenzaron a convencer. Y llegó un momento en el que yo pensaba que efectivamente los hombres eran violadores en potencia por el simple hecho de ser hombres y que todas las mujeres deberíamos apoyarnos siempre por el simple hecho de ser mujeres, y miles de mentiras y falacias más. He comentado que cuando entré a la universidad conocí a un maestro que no sabría tampoco explicar cómo comenzamos a intercambiar ideas y como resultado de estas pláticas comencé a dudar de mi posición respecto a diversos temas y principalmente pues del feminismo. En el proyecto en el que yo suelo escribir, que ya he hablado mucho sobre él, Cactus del Norte, yo publicaba varios artículos de opinión y el maestro a forma de retroalimentación me daba su opinión y fue así como comencé a leer libros, autores y ver videos que el mismo maestro me recomendaba. 2 de los autores que me recomendó fueron precisamente 2 mujeres, la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez y la doctora española en ciencias económicas y empresariales María Blanco, ambas de ideología liberal o libertaria. Específicamente me llamó más lo que tenía que decir María Blanco sobre el feminismo y pues compré su libro Afrodita desenmascarada, que es el punto principal que me llevó a hacer este episodio. Ella se considera a sí misma una feminista libertaria porque siente que el feminismo de hoy en día no la representa y que debe existir para quienes pensamos lo mismo una alternativa a lo que se considera feminismo en la actualidad. Y para este ella se basa en el respeto a la vida, la propiedad privada y la libertad, como todo aquel que se considere liberal. Ahora sí, para comenzar con mis opiniones, debo hacer una pequeña advertencia. Con este episodio no pretendo obligar a quienes piensen diferente a mí a pensar de determinada manera. Simplemente pretendo dar a conocer las razones por las cuales yo no me considero feminista o no la imagen de la feminista que se tiene hoy en día. La libertad de expresión y de conciencia son libertades imprescindibles del ser humano y estoy haciendo ejercicio de ellas. Si eres una persona que no le gusta escuchar opiniones diferentes a ti, estás en toda tu libertad de cerrar este podcast y no escucharlo nunca jamás en tu vida. Pero lo que no tienes derecho es a censurar opiniones que no cuadren con tu manera de pensar. Primero que nada es que hay datos que no se pueden ocultar, y uno de ellos es que las libertades de las mujeres fueron coartadas por muchísimos años. No podían votar, no podían ir a la escuela, no podían trabajar y por consiguiente tampoco tener propiedad privada. No podían ni siquiera opinar o elegir cómo sería su proyecto de vida. Y esto no era solo por normas sociales, sino que existían normas jurídicas, es decir, leyes, que impedían que las mujeres fueran iguales ante la ley que cualquier hombre. Y esto era precisamente lo que las mujeres feministas de aquellas épocas pretendían cambiar. Querían igualdad ante la ley e independencia, no solo de los hombres como padres, esposos, hermanos, tíos, etc., sino que también querían ser independientes al Estado. Y así fue como se comenzó a luchar por la incorporación de la mujer al mercado laboral, entre otras cosas, y es así como, según María Blanco, el capitalismo se convierte en el mejor amigo de la mujer, aunque para muchas feministas sea todo lo contrario por un término que utilizan como argumento para marcar una discriminación por parte de lo que llaman el sistema patriarcal, y este es la brecha salarial. Este es uno de los primeros puntos. Se piensa que la brecha salarial entre hombres y mujeres es resultado de una discriminación sistemática, y aunque es verdad que en muchas partes del mundo los hombres ganan más que las mujeres, la razón no es una cuestión de discriminación. Es decir, no es que se les pague menos a las mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo que un hombre por razones de género. El asunto de la brecha salarial es una media verdad que ha sido manipulada. Para esta opinión me baso en el artículo publicado por la BBC Mundo el 30 de agosto de 2016. El artículo menciona que uno de los factores que afecta al momento de analizar el promedio salarial entre hombres y mujeres es el trabajo a tiempo parcial, especificando que, por ejemplo, en Reino Unido, mientras solo uno de cada siete hombres trabaja a tiempo parcial, en el caso de las mujeres son tres de cada siete, y la importancia recae en que el trabajo a jornada parcial es remunerado con pagos más bajos por hora, no solamente entre hombres y mujeres, sino que también entre las mismas mujeres, aquellas que trabajan a tiempo parcial cobran 32% menos por hora que las que lo hacen a tiempo completo. Y otro de los factores que origina esta brecha salarial es que hay muchos trabajos que son mejores pagados que otros, y los que son menos remunerados son muchas veces elegidos libremente por las mujeres. Vamos a poner un ejemplo. Yo estudiaba psicología, una carrera que se encuentra entre las 15 peores pagadas en México según el Instituto Mexicano para la Competitividad, y en la actualidad estudio la carrera de comunicación, la cual también se encuentra en esta lista. Aunque si bien, como dicen muchos de izquierda, mi experiencia personal no determina la colectiva, al yo estar ejerciendo una carrera que es de las peores pagadas, quizá yo esté contribuyendo a esta brecha salarial en un futuro. Sin embargo, ambas carreras fueron decisiones que yo tomé autónomamente. Pongamos otro ejemplo que no sea mío. Es bien sabido que en las carreras como ingeniería, la mayor parte de los estudiantes son hombres que eligen libremente estudiar tal carrera, como hay mujeres que libremente deciden no hacerlo. Esta, por ejemplo, no es una cuestión de discriminación, sino de libertad individual. De igual forma, habrá mujeres que decidan quizá dejar el trabajo antes, pensionarse o deciden simplemente no trabajar porque en su proyecto de vida el tener hijos es su prioridad antes que trabajar, y eso es algo que a nadie más que a la mujer le compete. El tema de la brecha salarial junto con la famosa ley de cuotas están muy ligadas. Para los que no estén familiarizados con este término o el de listas cremalleras, a nivel público se trata de que la presencia en partidos políticos o puestos públicos sea igualitaria entre hombres y mujeres. Esto con el argumento de que se trata de ayudar a cambiar la mentalidad que se tiene sobre las mujeres en puestos de poder. Sin embargo, hay dos cuestiones con las que coincido, no solo con María Blanco, sino también con Gloria Álvarez. Una es que con estas leyes de cuotas la meritocracia queda de lado. Es decir, que se deja de valorar a la persona por lo que es capaz, por lo que puede aportar, por su experiencia, etc. Y se elige a las personas que deben pertenecer a un partido político o que deba acceder a cierto puesto debido a una cuestión de números por su género. Ante esto, el argumento de las feministas está en una deuda histórica que se tiene a las mujeres y como compensación el punto de partida debe ser desigual. Vamos a poner un ejemplo. En un partido político hay más hombres que mujeres y de repente este partido político se encuentra reclutando. Para entrar aplican tanto hombres como mujeres, y la decisión está entre un determinado hombre y una determinada mujer. El hombre tiene una licenciatura, una maestría y hasta un doctorado, y la mujer solo concluyó la licenciatura. ¿Esto quiere decir que se debería elegir a la mujer sobre el hombre para que pertenezca al partido político solo porque en este hay un menor número de mujeres? Es decir, ¿se debe tener en cuenta las opresiones que sufrieron las mujeres en épocas pasadas para compensarlas, aunque esta mujer en específico no haya vivido opresiones laborales? Pues yo creo que no. Como ejemplo superregional están las elecciones de este verano en Baja California. Además de todo este rollo de que si la gubernatura iba a durar 2 o 5 años, el Partido de Acción Nacional debía cambiar uno de sus candidatos, ya fuera el de Tijuana o el de Mexicali, para que fuera una mujer, porque aquí en Baja California ya es una ley. En mi opinión muy personal como mexicalense, lo último que me interesa es si el candidato de X partido es hombre o mujer, mientras ese individuo muestre propuestas congruentes a las necesidades de mi ciudad, si es transparente, si es competente, yo voy a votar por él, incluso independientemente del partido al que pertenezca. Volviendo a que el objetivo de estas leyes es que se cambie la mentalidad, hay un punto muy interesante, y es que las mentalidades no se pueden cambiar a base de leyes. Es decir, si los hombres en un partido político son personas conservadoras que tienen cierta imagen de las mujeres como que son incapaces, al ver que entra una mujer a cierto puesto por ley de cuota y no necesariamente por su mérito, podría tener el efecto contrario. Puede que piense que esa mujer está ahí por ser mujer y porque se le está haciendo un favor, y no se diga de lo que pueden llegar a pensar si ésta comete un error en su trabajo. Las mentalidades siempre van a estar ahí, y como dije, no creo que las leyes ayuden a cambiar cierta mentalidad o cierta forma de pensar, simplemente no se puede. ¿Cómo se puede cambiar una mentalidad? Pues yo creo que con acciones y con el tiempo. Es de suponer que en un principio, cuando las mujeres comenzaron a ir a la escuela porque ya no había ninguna ley que se lo impidiera, existieran hombres e incluso mismas mujeres que pensaran que ese campo no debería ser ocupado por mujeres. Y la mentalidad ha cambiado. No conozco yo alguna mujer a la que le hayan hecho bullying por ser mujer y estar estudiando. Y no hubo ninguna ley que dijera que la población estudiantil debería ser igualitaria entre hombres y mujeres, o al menos no que yo conozca. Y si el tema es la deuda histórica, ¿cuándo sabremos que estamos a mano? Y más importante, ¿quién determina cuándo estamos a mano? Como conclusión al tema laboral, creo que las mujeres debemos quitarnos estos complejos, saber que aunque hubo un tiempo en el que no podíamos hacer las cosas, ahora ya podemos, y aunque quizá recibamos comentarios en el camino y nos topemos con personas que tienen opiniones anticuadas, no debemos dejar que eso nos pare. Hay mujeres que quizá deciden callar ideas o propuestas en el área empresarial por miedo a ser criticadas o mal vistas por quienes opinan que las mujeres no deben estar en esta área, y ahí es cuando dejamos que los hombres hablen por nosotros. En mi caso no conozco a muchas mujeres que digan sin miedo a nada lo que piensan, que en una conversación creen controversia y sostengan su postura, y esto es justamente lo que nos hace falta. Dejarnos de complejos y hablar por nosotras mismas, y que cuando de debatir se trate, no nos victimicemos ni pensemos que nos están atacando por ser mujeres. Hay que debatir ideas, respetar personas, pero utilizar el pensamiento crítico para dejar un punto claro. Y debatir no es una cosa fácil ni para hombres ni para mujeres, porque para hacerlo no solo basta con buscar información que beneficie tu punto, sino que también tienes que observar otros datos aunque te causen conflicto. Al mismo tiempo de que el argumento de las feministas de hoy en día es que la mujer debe empoderarse, a veces son ellas mismas las que no aceptan la autonomía de la propia mujer. Parece imposible para algunas que existan mujeres que por tener libertad de conciencia y de opinión y por ser individuos ajenos a ellas, tengan estas opiniones a contracorriente. Muchas veces he escuchado y leído sobre todo en Twitter que si una mujer no opina como el colectivo feminista de izquierda lo dicta, automáticamente se trata de una mujer que es o víctima del patriarcado o una mujer que busca aprobación masculina, y son ellas, las feministas, las que deben iluminarte con su autoridad moral para decirte cómo debes opinar, y si sigues sin hacerlo, el ciberlinchamiento es el mejor camino hacia la censura. Y por ciberlinchamiento me refiero a la ridiculización y la ofensa. Porque aunque para muchas feministas las mujeres deben apoyarse entre mujeres, luego esta frase deja de tener sentido cuando se encuentran con opiniones diferentes. Por ejemplo, conozco el caso de cierta mujer que se considera feminista, que publicó en su cuenta de Facebook que cualquier persona que opinara diferente a ella con respecto a las marchas ocurridas en Ciudad de México no tendría cabida en su red social. Hasta ahí yo puedo estar de acuerdo, ya que cada quien puede hacer de su red social lo que quiera. El problema vino cuando esta mujer que tanto proclamaba el apoyo a otras mujeres por el hecho de ser mujeres, de pronto graba la pantalla de su celular y borra a determinada mujer que no estaba de acuerdo con su pensamiento, lo sube a una historia y así expone el nombre y la cara de esta mujer, quizá exponiéndola a ataques en internet por su forma de pensar. Pero pues qué importa si es una mujer que no opina como yo. Pareciera que aquí no existe la congruencia porque solamente se acomoda a su conveniencia. También en Twitter he visto cómo mujeres que eligen libremente practicar determinada religión y que debido a ella tienen opiniones hacia, por ejemplo, el aborto, son ridiculizadas. En lugar de atacar la idea, atacan a la persona, lo que no deja paso al diálogo y termina por censurar. Sobre esto he comentado ya en mis redes sociales que cuando alguna persona decide tener opiniones sobre, por ejemplo, el aborto, hay dos formas de callarla. Uno, si es hombre, simplemente su género es una desacreditación automática para su opinión, como si la libertad de opinión pudiera coartarse según el tema y el género de quien la tiene. Y la segunda es que si es una persona, ya sea hombre o mujer, que sea religiosa, insultándola y tachándola de imbécil. Ese es el canal hacia la censura. Antes de explicarme, quiero aclarar que yo estoy a favor de la legalización del aborto, porque lo considero una libertad de planeación en un proyecto de vida. Pero como estudiante de comunicación no puedo más que defender la libertad de opinión y de expresión, que llevan a una diversidad de opiniones. Porque estas son las causantes de que existan debates, pero hay que aprender a diferenciar esto con la imposición de ideas. Voy a dar un ejemplo que lo he dado muchísimas veces en mis redes sociales. Una persona que es religiosa y que está en contra de la legalización del aborto puede tener su opinión muy personal y tenerla y compartirla porque tiene esa libertad como individuo. Lo que no puede hacer es imponerla, ni por violencia ni mediante leyes. Pero así como las personas que son religiosas o que por X razón están en contra del aborto no pueden imponer sus ideas por medio de leyes, tampoco creo que lo puedan hacer los que están a favor. Y no me refiero a la legalización en absoluto, porque legalizarlo se deja paso libre a la elección y no a la imposición. Pero cuando los feministas hablan de un aborto gratuito legalmente, es cuando se empieza a imponer también su idea, porque si una persona no está de acuerdo, no veo por qué tenga que pagar obligatoriamente, mediante impuestos, el aborto a una mujer, cuando esto va en contra de lo que piensa. El argumento de quienes están a favor de que el aborto sea gratuito es que hay miles de mujeres que no pueden pagarse uno. Y yo pienso que si la preocupación es genuina, yo no veo por qué no puedan existir asociaciones que se creen libremente y que los conformen personas que genuinamente estén preocupados por quienes no pueden pagarse un aborto, a que se los paguen o pidan apoyo a quienes piensen como ellos. En fin, regresando a la censura, creo que esta no es exclusiva del feminismo de hoy en día, pero sí es una de las tantas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, seguido de la sectorización de la violencia. Creo que el principal problema del feminismo actual es la estigmatización de un grupo de personas. Se piensa que las mujeres son todas buenas por ser mujeres y porque este género fue oprimido durante mucho tiempo, y que los hombres son todos maltratadores o violadores en potencia porque existen maltratadores y violadores varones, cayendo en una dialéctica digna del marxismo que busca una lucha entre clases. El machismo es causante de muchísimos problemas, pero las actitudes machistas no son exclusivas de los hombres. Han sido muchas mujeres las que han criticado a otras cuando hacen lo que no se considera plenamente para mujeres, y son las mujeres las que llaman pirujas a otras por su forma de vestir, por ejemplo. Y si han sido las mismas mujeres las que hemos continuado e incluso causado actitudes machistas, ¿por qué somos todas víctimas y por qué son todos los hombres malos? Regresando un poco al ámbito laboral, cuando hay un hombre que decide libremente quedarse en casa y cuidar a los hijos mientras que es la esposa la que se va a trabajar, el hombre es visto como un mantenido o un flojo y muchas veces es la misma mujer la que lo ve como un poco hombre. Y así, el pensamiento machista de hombres y mujeres afecta a ambas partes de la sociedad, sin haber un género oprimido ni uno opresor. Y eso es lo que las feministas deciden callar, que el machismo afecta también a los hombres y que la violencia no es unilateral. De nuevo, la estigmatización y el hablar en colectivo no ayudan a ver la historia completa. La sociedad se construye por individuos que piensan todos de manera muy distinta. Hay mujeres que abusan de otras mujeres y de hombres, como hay hombres que abusan de otros hombres y mujeres. Y aquí es cuando llega uno de los puntos más controversiales, la violencia. En los últimos años se ha dado una importancia increíble a la violencia hacia la mujer. Los medios brindan información a detalle sobre asesinatos, violaciones, secuestros y cualquier abuso que ha sido cometido a una mujer, lo que da paso a enfocarse a un solo sector de la población que sufre de violencia. Pero específicamente en México, la violencia no es un fenómeno que afecta solamente a las mujeres. He visto infografías, tweets, publicaciones en Facebook y básicamente cualquier red social que brindan datos que, si bien son ciertos, no cuentan la historia completa y parecen tener un fin político más que brindar una solución real. Por ejemplo, durante el primer cuatrimestre de 2019, 1.199 mujeres fueron asesinadas por las llamadas razones de género, es decir, sus muertes fueron consideradas feminicidios. Y cuando salen noticias así, estas son mucho más replicadas que las que cuentan la historia completa, porque en el mismo cuatrimestre, de enero a abril de 2019, no solo aumentaron las cifras de asesinatos a mujeres, sino que la cifra en general de homicidios en el país aumentó. En ese mismo lapso de tiempo fueron asesinados 11.221 personas, siendo el asesinato de mujeres el 10.68% de las muertes totales por homicidio. Y ante la historia completa, las feministas parecen brindar dos posturas. Una, la del silencio, la de replicar solo los datos que convienen a la causa. Y la otra, la de sectorizar la violencia. Que los hombres son asesinados por hombres en su mayoría y no por mujeres, y que si la violencia les preocupa al sector masculino, son ellos los que deberían luchar por su causa. Y ante esto yo digo, ¿entonces deberían solo preocuparse por asesinatos a niños los padres de familia? ¿Deberían solo preocuparse por el maltrato a ancianos solo aquellos que crecieron con sus abuelos? Y cuando una sale a decir que nuestro padre, hermano o amigo no es una persona violenta, salen con el argumento de que si bien no todos lo son lo suficientes para que hayan tantas mujeres asesinadas. Pero ¿por qué no también dicen que son las suficientes mujeres violentas para que, según el DIF, el 47% de los casos de maltrato infantil en Ciudad de México sean causados por la madre? Pero ahí está uno de los problemas, que la información no es igual de detallada cuando los delitos son cometidos por mujeres. Y quizá las feministas puedan decir que no porque haya mujeres violentas significa que todas lo sean, pero entonces ¿por qué no aplica con los hombres también? Mientras se vea la violencia en forma sectorial, no se va a solucionar nada, porque la violencia no es de hombres contra mujeres, sino de individuos que anteponen su libertad a la de los demás. Por esto es que las marchas feministas que no aceptan la presencia de varones en ellas no van a funcionar, porque como dice María Blanco, una sociedad sale adelante junta o no va a salir. Creo que la violencia en general debería preocuparnos a toda la población, porque no debe haber sectores que valgan más que otros al momento de preocuparse. Y como dato de que no funciona el sectorizarla, está el que a pesar de las alertas de género y de la tipificación de delitos que son exclusivos a la mujer, como el feminicidio, la violencia a la mujer no ha disminuido, como tampoco lo ha hecho la violencia en general. El tema del feminicidio es uno de los temas que más me preocupa mencionar, pero que creo que es importante cuando de igualdad ante la ley se trata. En el Código Penal de Baja California se dice que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 20 a 50 años de prisión, y para que se considere feminicidio debe cumplir con ciertas especificaciones, entre ellas que haya existido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, cuestión que ya viene estipulada en el delito de homicidio calificado, o que haya existido cualquier relación que implique confianza, subordinación o superioridad, también visto en el homicidio calificado. Entre las cosas que no están dentro del homicidio calificado, o al menos hasta lo que yo investigué y entendí, son los signos de violencia sexual, las mutilaciones, los antecedentes de amenazas, acosos, etc., ni la exposición del cuerpo en un lugar público, como si estos signos fueran solo propios de asesinatos cometidos a la mujer. Aunque la intención de la estipulación de este tipo de delitos pueda ser buena, al estipular un delito que sea propio de una mujer, deja de haber igualdad ante la ley. Porque aunque en cuestión de estadísticas sea mayor el número de mujeres abusadas sexualmente al de los hombres, no quiere decir que estos no existan o que deban ser menos importantes para la ley. Sería como darle la razón a la Jean por decir que como sí robó, pero robó poquito, pues no merece tanto castigo como los que roban más. Imaginemos que un hombre sea víctima de homicidio, porque no hay un delito para el asesinato de hombres, y que su asesinato cumpla con todas las especificaciones de un feminicidio, y que el culpable de su asesinato no reciba tantos años como lo hubiera hecho el asesino de una mujer. Aquí se pierde la igualdad. Además, como he mencionado, la tipificación de este delito que pretendía disminuir los asesinatos a mujeres no lo ha hecho, como tampoco lo ha hecho la de los niños, ni la de los jóvenes, adultos mayores, ni la población en general. Otra cosa que me molesta es que incluso la presunción de inocencia prácticamente sea inexistente para los hombres ya. Que si una mujer denuncia, aunque no sea por la vía legal, no baste más que su palabra para que la reputación de la persona acusada quede en tela de juicio. Por ejemplo, a partir de la manifestación simultánea por la joven presuntamente violada por 4 policías en Ciudad de México, es conocido ya que aquí en Mexicali, como supongo yo que en muchas ciudades más, se creó un determinado grupo en la plataforma de Facebook que buscaba convertirse en un lugar seguro para las mujeres mexicalenses. Yo fui agregada a este grupo por una amiga quien después descubrí que era administradora y pues yo traté de verlo como una acción noble, una acción que verdaderamente buscaba la seguridad de las mujeres, pero nunca pensé que en este grupo las mujeres comenzaran a tomar roles de denunciantes, testigos y jueces sociales. La denuncia por medio de redes sociales es un fenómeno que comenzó en 2017 a nivel internacional con el movimiento #MeToo, en la que en diversas redes sociales y principalmente en Twitter se publicaban denuncias, muchas veces anónimas, en las que se acusaban de violaciones, acosos, abusos sexuales, etc., a personas del medio artístico. La mezcla de este fenómeno con el lema de la ola feminista de izquierda, siempre hay que creerle a la víctima, originó que lejos de buscar justicia legal se impusiera una justicia social en forma de ciberlinchamiento. Sin pruebas, fechas, nombres ni historias congruentes, se señalaba a una persona como culpable y su credibilidad se volvía inexistente. De forma similar y como ya es de conocimiento público, este grupo ha comenzado a denunciar situaciones que han vivido con exparejas, examigos y conocidos, y muchas veces al igual que en el movimiento #MeToo, las denuncias son anónimas y como es de esperarse, sin ninguna prueba que la avale. A pesar de esto, las denuncias son tomadas como verdaderas, porque a la víctima siempre hay que creerle, claro, mientras sea mujer, y con esto se consigue que otras mujeres, a las que cabe aclarar esta persona nunca las ha violentado, cancelen, entre comillas, de su vida y se corra la voz para, entre comillas, prevenir sobre un delito que nadie sabe si en verdad ocurrió y que jamás fue denunciado a las autoridades. Así la presunción de inocencia, es decir, pues la frase que todos hemos escuchado durante nuestra vida, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, comienza a dejar de tener sentido. Los hombres acusados que se enteran por alguna amiga o conocida que les advierten sobre este grupo y sobre lo que se comenta en ello, y que intentan defenderse, no son bajados de mentirosos o cínicos, no dejando ni siquiera al acusado espacio para dar su versión de los hechos. Parecería ilógico que ciertas mujeres usaran estos espacios para esparcir situaciones que no ocurrieron, pero la honestidad no es, al contrario de lo que piensan muchos, exclusiva de un género. Sobre esto, María Blanco tiene una posición que es que no se trata de no proteger a las mujeres maltratadas ni de considerar que todas las denuncias son falsas y tampoco de que ninguna lo es. Se trata de solucionar el problema de la violencia y, como hemos mencionado ya muchas veces, el problema de la violencia en general y no sectorizada. Al final, creo que este grupo que tenía por objetivo brindar un lugar para todas las mujeres mexicalenses terminó por ser un espacio que excluye a las que piensan distinto, porque ahora incluso ya existe otro grupo en el que existe un método de selección para quienes puedan estar en él, y básicamente es que quien quiera entrar a ese grupo tiene que pensar como el colectivo feminista radical lo hace. Y así, todo el movimiento que había comenzado por buenas intenciones ha terminado por convertirse en una excusa que busca tener privilegio de creencia por género para la mujer, a modo de compensación por las opresiones que vivieron estas en una cierta época histórica, y también se ha convertido en un espacio para excluir a quienes piensan diferente, cayendo en lo contrario a lo que buscaba el feminismo clásico, la igualdad ante la ley. De nuevo, todas estas son mis opiniones, y creo que dentro de cada sección podría irme mucho más a fondo porque en realidad todo lo toqué muy por encima. Espero que nadie se haya sentido ofendido por estas opiniones, porque de eso no se trata. Se trata de ejercer libertades y de poner en la mesa cartas que no se habían considerado o que normalmente no se consideran cuando de feminismo se habla. En fin, espero que este episodio haya sido por lo menos entretenido para quienes les gusta escuchar opiniones diferentes. Para saber cuándo sale un episodio nuevo, sigan la cuenta de Instagram @acontracorrientepodcast y la página de Facebook en la que estaré compartiendo información con respecto a los temas que vayan saliendo. Adiós y buena vida.